a nuestra libertad, por todo lo que esa libertad entraña de sueños y de transformaciones. Así que bueno, espero que sigamos en contacto. Por aquí siempre feliz de estrechar estos abrazos feministas, estos abrazos internacionalistas desde una orilla a otra del océano, atravesando continentes y abrazándolas.
Radio Lora 97,5 MHz.
Y así nos fuimos de canal abierto, entramos directamente al programa Mujeres. Y hoy en el programa Mujeres tenemos el tema de salud, mujer y salud. Pero antes de comenzar el programa, vamos a. Les traigo una nota que termina de llegar a través de Resumen Latinoamericano y que nos informa sobre una situación que justamente tiene que ver con Argentina en este preciso momento, con el gobierno de Milei. Y para concretar la noticia también y darle continuación a lo que decía la compañera Natalia Di Marco, les traigo esta nota antes de dar comienzo al programa Mujeres. Argentina. Milei entrega más de 170 millones de pesos al pastor evangélico que lo apoyó en la campaña y agrava la tensión con la Iglesia Católica. A días del encuentro de Milei con el Papa Francisco, la ministra Petrovelo anunció que terciaría la ayuda alimentaria a la Iglesia evangélica de Hugo Márquez, que ubicó a su hija como diputada libertaria. Luego que la Conferencia Episcopal Argentina advirtiera al gobierno de Milei que la comida no puede ser variable de ajuste, la ministra Sandra Petovelo decidió tercerizar parte de la ayuda alimentaria con la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina, cuyo vicepresidente ubicó a su hija en las listas de diputados del Libertario. La decisión mantiene la política de terciarizar la ayuda social que la ministra criticó, solo que ahora, en lugar de ser girada a los líderes de los movimientos sociales, se enviará a los pastores evangélicos, otros sinvergüenzas. Discúlpenme, pero se me fue. Así, el libertario refuerza su vínculo con el mundo evangélico, en una copia de la estrategia con la que se nutrió de respaldo territorial durante su presencia. Jair Bolsonaro, uno de los principales referentes regionales de Milei, que en su ceremonia de asunción le dio un lugar destacado, equiparándolo a presidentes en ejercicio. A ver, la nueva estrategia se puso en marcha este lunes pasado con la firma de un convenio entre la ministra Petovelo y los líderes evangélicos de la Fundación Promesa Eterna. Esto es terrible. Por un primer desembolso de 170 millones para la compra de alimento para 723 que declaran estos pastores tener distribuido a lo largo del país. Se estima que se cubrirá una demanda de poco más de 36 mil personas, celebró el comunicado de Petovelo. La decisión se tomó luego que la ministra se cruzara personalmente con militantes de la UTP de Juan Grabois, que realizaron una protesta con ollas vacías en la puerta del ministerio en reclamo por el corte de alimentos. No es un secreto la relación directa de Grabois con el Papa Francisco, eso tampoco es un secreto, claro, a quien Milei visitará en los próximos días, con la supuesta intención de reencauzar la relación luego de todos los insultos que le dedicó en el pasado. En un show mediático, la ministra bajó a hablar con los manifestantes y prometió tomarle el DNI a todas las personas que tengan hambre para enviarles comida directamente sin intermediarios. Son varios los diputados evangelistas que fueron electos por La Libertad Avanza, entre ellos Santiago Pauli, Tierra del Fuego, Lourdes Arrieta, Mendoza, y Nadia Márquez Neuquén, hija del pastor Hugo Márquez, vicepresidente de Asiera, que acaba de recibir más de 170 millones del gobierno argentino. Chicos, los que tienen hambre, vengan de uno a uno, les voy a anotar el DNI. Esto dijo la ministra la semana pasada. Este lunes le tomaron la palabra y ante la posibilidad que se amontonen miles de personas en las puertas del histórico edificio de la 9 de julio, la ministra retrocedió y dijo: yo no cité a la gente para que esté bajo el sol, los convocaron los dirigentes. El otro día, al verlos en la puerta del ministerio, bajé para atenderlos por una situación puntual. Pero esta vez no los voy a recibir porque yo no los convoqué, dijo la ministra. Al mismo tiempo, firmó el convenio con las evangelistas y sostuvo que es una política de ayuda directa y sin intermediarios. Bravo, qué buena decisión, que seguramente no se le va a caer nada, ¿no? Claro. Pero la elección de Asiera no es azarosa. Dentro de las múltiples federaciones que nuclean a iglesias de distintas ramas del evangelismo, Asiera es la que talló más vínculos dentro de la estructura libertaria. Así que así estamos en Argentina, así sigue la situación con el pueblo y ahora en manos de la iglesia evangélica. Hasta aquí el informe sobre Argentina y seguimos en el programa Mujeres. Escucharemos una canción del tema de que abrió y cerró la plurinacional el año pasado, 2023.
De las risas, los abrazos que reinician, las miradas que incentivan a seguir colina arriba. Por favor, que no decaiga esa fuerza transmitida. Somos parte de la solución, somos parte de la creación, somos parte de la parte que se parte por amor. Despertemos la conciencia antes del cambio rotundo. Somos parte de la llaga que le hicimos a este mundo. Absorber conocimiento de la planta, el alimento, de que el aire es sustento, el fuego que va quemando va a prender buenos momentos. Un poquito más de humanidad, no te sientes. esta enfermedad, femicidios, hambre, plagas, en urgencia mundial. Somos fuente de equilibrio, nuestra mente la balanza, volveremos al origen, cultivemos la esperanza.
Lora 97.5 MHz.
Radio Lora, en una comunicación alternativa por el 97.5 MHz.
Radio Lora, Radio Lora.
Radio Lora colorida y diversa.
No comercial, comunitaria.
Intercultural.
Alternativa.
Informa desde una perspectiva transfeminista y disidente.
Por eso que ninguna hora en Lora suena como la otra. Es donde vuelan nuestras voces. Un puente de comunicación migrante y político. Por el aire, acompañando tu día a día.
Radio Lora 97.5 MHz. Sonora, dinámica y activa.
Radio Lora te invita a compartir la oportunidad de reencontrarnos cada día por el 97.5 MHz, 88.1 Antena Cable, www.lora.ch, navegando en internet.
Es cierto, a nosotras nos interesa que nos escuchen. Creemos que a ustedes también les gusta escucharnos. El programa Mujeres tiene más de una década de existencia. ¿Por qué? Es un programa sin dieta ni consultorio sentimental. Porque formamos parte del movimiento de mujeres en el mundo. Aprendimos y seguiremos aprendiendo con ustedes en el correr del tiempo. Eso sí, avisos machistas no aceptamos. No insista. Tenemos los pies en la tierra y la voz en el aire, transmitiendo cada martes de 15 a 16 horas por el 97.5 MHz en Radio Lora.
Y así arrancamos el espacio del programa Mujeres. Como dije antes, programa Mujeres desde la revista Asparquia. Traigo un resumen de feminismo incómodos. Ahora ustedes se preguntarán por qué feminismo incómodo. Es solo para informar a las personas que les incomoda el feminismo, ¿no? Que escuchen, además de las invitamos a que se sientan cómodas y cómodes a escuchar este pequeño resumen que les traigo. A menudo se considera que las feministas como mujeres difíciles, nos consideran como mujeres difíciles e irritables, que suelen a estropear, digamos, un ambiente relajado con la excesiva susceptibilidad que tenemos las feministas. El objetivo que aquí se persigue es analizar la interesante forma, por ejemplo, en que Hamed, escritora, feminista, ella se hace eco de este rechazo al feminismo, asistiendo en un alcance político y su capacidad para denunciar, enfrentarse al sexismo, al racismo, a la homofobia. Se ofrece una reflexión sobre nuestra capacidad para detectar y cuestionar los discursos de odio. También se subraya así la importancia de las posiciones críticas e incómodas, tan características de algunos feminismos, por ser perspectivas que puedan suponer un estímulo para la transformación y mejora de la sociedad. Pero para ello se realiza una revisión de las obras de Hamed y en las que aparece la figura de la feminista aguafiesta, y se recurre a otros textos relevantes, ¿no?, para comprender su propuesta. La teoría feminista es la extensión del feminismo a los campos teóricos y filosóficos. Abarca el trabajo realizado en una amplia variedad de disciplinas e incluye de manera prominente los enfoques en cuanto a los roles y vida de las mujeres y la política feminista en la antropología y sociología, el psicoanálisis, la economía, los estudios de género y derechos y de mujeres, la crítica literaria feminista y la filosofía, especialmente la continental. La teoría feminista tiene como fin la comprensión de la naturaleza de la desigualdad y se centra en las políticas de derechos, las relaciones de poder y la sexualidad. Mientras que generalmente la teoría feminista presenta una crítica de las relaciones sociales, una parte importante de la teoría feminista también analiza a la desigualdad y la promoción de los derechos, intereses y asuntos de las mujeres. El feminismo explora temas como la historia del arte y el arte contemporáneo, la estética, la discriminación, los estereotipos, la cosificación, especialmente la cosificación sexual, la opresión y el patriarcado. Persiste inequidad en acceso de mujeres en el mundo, en la sociedad.
Que nadie te quite la libertad de escuchar Radio Lora por el 97,5 MHz.
Y así seguimos en Radio Lora. Y en América Latina el año pasado, el 2023, hubo un encuentro, ¿no? Un encuentro que se denomina de la CEPAL. La CEPAL es una organización de mujeres La CEPAL estima que una de cada tres mujeres en América Latina no tiene acceso a seguridad social o sanitaria. Según la OEA, 100 millones tienen impedimentos económicos y geográficos. Especialistas y académicas reunidos en el Roche Press DAI propusieron transformar los modelos de atención de la salud con enfoque de género. Tras eso, las respuestas de la Organización de Mujeres de la CEPAL se organizaron en la ciudad de Panamá y dedicaron en ese año a las mujeres, salud y equidad. Fue el escenario para que representantes del sector académico, privado, social, civil, gobierno reflexionaran sobre cómo hacerle frente a los desafíos de salud pública que se presentan para las mujeres en la región América Latina. De acuerdo con los especialistas y las especialistas, hoy las patologías más comunes son el cáncer de mama, el cáncer cervicouterino, la diabetes, el Alzheimer, enfermedades cardiovasculares, artritis, reumatoide y problemas de salud mental. Durante el panel de discusión, cerrando la brecha de atención primaria y la secundaria de la salud de las mujeres, las especialistas coincidieron en que estas enfermedades lo que más enfrentamos es la inequidad para acceder a la atención de salud de manera oportuna y acorde a las necesidades. Las soluciones pasan por temas educativos, socioculturales, por una referencia más pronta de la enfermedad hasta el tratamiento, por una actualización de los sistemas de salud, y se le puede ofrecer a la mujer un diagnóstico con ayuda de la tecnología. Esto destacó Álvaro Sota, gerente general de la Roche. Sin embargo, América Latina es la región del mundo con mayores desigualdades económicas, sociales y además de profundas inequidades de género. Como ejemplo, la Organización de Estados Americanos, la OEA, calcula lo que dijimos antes. Latinoamérica y el Caribe, la Organización de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, estima que una de cada tres mujeres en América Latina no tiene acceso a seguridad social y sanitaria. Entonces, ante este contexto se requieren soluciones. Por eso, las especialistas participantes del encuentro también dieron a conocer algunas experiencias destacadas en toda América Latina relacionadas con el acceso y servicio de salud y las buenas prácticas para reducir esas brechas, ¿no? Y desigualdades que constantemente se perciben en la región. Por ejemplo, el caso mexicano contra el VIH, ¿no? En esta oportunidad, la doctora Olga Georgina Martínez Montañez, invitada al panel, dice lo siguiente: en el segundo caso, esto es inaceptable, pues se trata de una enfermedad que es 100% prevenible. Las causas concretamente son la falta de información y acceso a la atención de este padecimiento, cuyos casos están hasta el 95% ligado al virus, al VIH virus. Por esta razón, se implementó el IMS, un programa piloto en Ciudad Juárez, Chihuahua y Cancún, Quintana Roo, para aplicar más de 50.000 pruebas en centros de trabajo y poder detectar el virus del papiloma humano. De esta manera lograr detecciones tempranas y complicaciones. Pero la tarea no es sencilla, pues el cáncer cervicouterino carga con estigmas. Muchas de las mujeres no acuden a hacerse pruebas debido a que argumentan que no tienen tiempo, pero también ante la creencia de que al ser una enfermedad de transmisión sexual se debe a que han tenido muchas parejas o una infidelidad cuando no necesariamente es así. Realmente las mujeres que enferman y mueren por cáncer cervicouterino son aquellas que han tenido dificultades para acceder a la educación, a un trabajo bien remunerado, a condiciones que le permitan tener acceso a los servicios de salud. Entonces, tenemos a millones de mujeres muy ocupadas en sobrevivir el día a día, cuidando a su familia y que no tienen voz ni la oportunidad de hacer algo para su propia salud. En una charla posterior con periodistas de la región, la especialista compartió más detalles sobre este programa. Lo que estamos haciendo ahora es una prueba piloto especialmente con trabajadoras. Comenzamos en maquiladoras en Ciudad Juárez para ver si la detección del VPH era mejor. Eso ya se sabe, sino para ver la aceptación y si era que necesitaban para asegurar que ahora sí hubiera un seguimiento. Ahora se espera para el proyecto piloto en un proyecto que incluya a más estados, industrias y mujeres, es decir, implementarlo en todas las de cohabitantes. Cabe mencionar que en este proyecto también participó La Roche con la donación de pruebas de autótoma mecular de VIH, así como la tecnología para sus análisis. Esto quiere decir que las pruebas son tomadas por el tecnológico. Por las pruebas son tomadas por las mismas trabajadoras en su casa o centro de trabajo en colaboración con este proyecto, este programa piloto que forma parte de Estrategia Nacional. Y esto informó Elsa Entornos Laborales Seguros y Saludables. En la reunión de salud de las mujeres latinoamericanas del Caribe, que fue un evento paralelo, la salud transformando la vida de las mujeres. Esta organización, por la CEPAL, ONU Mujeres, el OEPC, Ministerio de Mujeres en la Argentina y el Ministerio de Salud en Argentina. Vamos a escuchar un audio que traje para ustedes desde este encuentro, donde las mujeres hablan de la vida y la salud desde la pandemia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después de la pandemia? ¿Qué es lo que sigue? Este encuentro se hizo, como dije antes, el año pasado, en noviembre, en Argentina y Panamá.
Noel Baeza. Y gracias a Sandra Castañeda, coordinadora de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, una larga trayectoria, por la moderación. Decirles que en el marco de la 15ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, me da mucho gusto participar en este evento paralelo, donde vamos a estar conversando sobre el aporte todavía muy invisible de las mujeres al cuidado de la salud. Como ocurre con todos los cuidados, el sector de la salud es un sector con una sobrerepresentación de las mujeres, y por eso agradezco a mis compañeras de panel y a quienes nos acompañan hoy para dialogar sobre este tema urgente. El trabajo de cuidados, tanto el remunerado como el no remunerado, en el sector de la salud. Esta conversación llega en un momento clave que es lo que hemos llamado en la CEPAL una crisis del desarrollo. Enfrentamos múltiples crisis, que empezó con, desde luego, la crisis por la pandemia por COVID, pero